Onda Aragonesa, 96.7 FM, Zaragoza.
Me deje huella, que ahuyente mi maldad, que aleje bestias, que ponga en su lugar pura inocencia, la que hoy cubre tu cuerpo, sin darte cuenta, que hables sin pensar las consecuencias, que digas tu verdad.
Estamos en ello.
Aunque lluevan piedras.
Buenos días y bienvenidos a Biotch, Mujeres en Onda, aquí Ariane Casal en Radio Onda Aragonesa. Otro jueves más y aquí estoy con un programa que es que tengo papeles aquí para dar y tomar. Así que traemos un montón de información y como siempre pues súper bien acompañada, la verdad. Con tres mujeres de bandera, con tres mujeres súper empoderadas. Y os las voy a presentar, no voy a perder más tiempo porque creo que hoy el programa lo merece. Y por un lado tengo aquí enfrente mío a Laura Gracia, que es psicóloga y está detrás del perfil Pajarito Pinzón, donde difunde tips de porteo ergonómico y desde hace un añito de maternidad. Buenos días, Laura, ¿qué tal?
Buenos días, Ariane, ¿qué
tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí con vosotras.
Qué bien que nos acompañes. Por otro lado, aquí a mi derecha tenemos, parece que estemos en el ring como el otro día. Sí, es que me vengo arriba enseguida. Tenemos a Marta Barrau, que es fisioterapeuta, experta en pediatría y desarrollo y trabaja en el Instituto de Terapias Integrativas. Y está en el Centro Especializado de Fisioterapia Pediátrica. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marta?
Buenos días, Ariane. Muchas gracias por invitarnos.
Encantada de que estés aquí con nosotras. Y iba a decir a mi izquierda, pero igual queda mal decir por los aires, ¿no? Por aquí arriba, al teléfono, tenemos a Alicia Orce, que es psicóloga y está detrás del perfil y la cuenta de Yo Porteo, Tú Porteas. Buenos días, Alicia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, encantada de estar aquí, aunque sea por los aires. Me siento como si estuviera junto a ti.
Sí, eso lo sé, sobre todo porque ya nos he estado dando envidia que estabas en la playa y esas cosas. O sea que no sé yo si estoy tan alegre de tenerte por
bueno,
aquí,
pero,
¿eh?
Pero estoy trabajando. Tengo delante el ordenador y me he traído el muñeco y los portabebés. O sea que intento
bendita conciliación.
Todo lo que puedo.
Bendita tope, conciliación, si es que... Y pues bueno, yo creo que al haber hablado de estas tres personas, supongo que ya muchísima gente que nos esté oyendo ya va a saber por dónde igual estamos hoy con el programa, qué tema vamos a hablar. Y por si hay alguien que aún no lo sabe, vamos a hablar de porteo. Y habrá probablemente gente que nos esté escuchando y diga, ¿el qué? ¿Un porte qué? Entonces yo creo que a ver si alguna de vosotras nos explica un poco qué es eso del porteo para el que no lo sepa. A ver, o sea, ¿qué es eso del porteo, Laura? A ver, cuéntanos.
Bueno, el porteo es una forma de llevar a los bebés junto a nosotros, ¿no? Uh-huh. Utilizando diferentes sistemas, como pueden ser pues mochilas o fulares. Hay diferentes tipos de portabebés, pero lo importante es el cómo lo hacemos, ¿no? Y de lo que hoy vamos a hablar sobre todo es sobre el porteo ergonómico, uh-huh. que es el porteo que es saludable tanto para el bebé como para el adulto que portee.
Claro, porque sí que es verdad que yo creo que la palabra clave es esa, ¿no? La de ergonómico. Y antes, cuando estábamos hablando, yo le he dicho una anécdota, ¿no? De que me ha pasado hace poco y es que alguien de muy cercano a mí le pregunto que si tiene forma de portear, me dice que sí. Y le digo, ¿cómo se llama el portabebés? Si es un fular, si es una mochila, si es una bandolera. Y me dice, no, tengo una mochila, tal. Y digo, ¿y es ergonómica? Sí, ¿y cómo se llama? Ergo Baby. Porque simplemente ergo venía de ergonómico. Entonces, bueno, aquí creo que hoy vamos a destapar muchas cosas. Vamos a hablar bien fuerte y bien claro de qué es ergonómico y qué no es ergonómico. Que creo que ahí es donde Marta nos va a dar grandes pautas de qué pasa cuando algo no es ergonómico y qué influye a nuestros bebés. Puede ser por ahí, ¿verdad, no, Marta?
Sí. Es muy importante utilizar el porteo ergonómico porque una de las mochilas además que más se utiliza y que muchos papis vienen a la consulta uh-huh. es la Ergo Baby, uh-huh. la Baby Young, que son al final marcas mucho más comercializadas y que encuentras pues en el Corte Inglés o en establecimientos más accesibles y son de todo menos ergonómicos. No respetan la espalda del bebé, no respetan las caderas del bebé y es muy importante uh-huh. que llevemos bien a los bebés, que las caderas estén bien abiertas, abracen el cuerpo de los papás, uh-huh, y que la espaldita también esté lo más blandita posible en un porteo, pues lo más parecido a llevarlo en una tela, y que no sea rígida, que no sea recta y que respete las curvas fisiológicas, claro, del bebé.
¡Qué coincidencia! Y hace unas semanas lo hablábamos en el programa que teníamos de moda, que fíjate tú qué coincidencia, que las grandes empresas son las que menos miran esos pequeños detalles que marcan la diferencia, ¿no? Que al final los pequeños comercios, los pequeños establecimientos, como que miran más por el usuario, por fidelizar, por querer, vamos a hablarlo así, ¿no? Por querer a ese cliente que viene a comprar, y resulta que los grandes al final, que deberían tener muchísima más información, mirar muchísimo más, son los que, pues lo que dices tú, pecan en hacerlo mal. Y no sé, parece que de un tiempo aquí ha habido como mogollón de celebrities, famosos, ya no sé cómo llamarlos, instagramers, de todo un poco.
Gente de bien.
Gente de, sí, ya no sé si de bien o no, pero gente que sale bien en las fotos, póngase como se ponga también, y que de repente como que había que llevarlos así, ¿no? Parece que desde que ellos lo hacían era lo normal y había que normalizarlo y estaban visibilizándolo y demás, y muchas veces no de la forma correcta. No sé si, Alicia, ¿tú crees que esto es una moda o con el tiempo que llevas tú ya porteando esto ya viene de atrás?
Con el tema del porteo ergonómico a nivel... Sí que puede ser que parezca como una moda, porque ahora mismo es como hay que colechar, dormir con el bebé, hay que dar la teta y además hay que portear. Entonces, bueno, a nosotros eso va muy bien para el bebé, porque además al final se está potenciando el contacto. O sea, incluso todos los muchísimos pediatras y profesionales sanitarios están potenciando el que las familias porteen. El problema es la desinformación que hay acerca de los mismos. No es lo mismo, como vosotras estáis diciendo, un portabebé no ergonómico o una ergobaby, que un portabebé que sea ergonómico y lo más respetuoso con la fisionomía del bebé, incluso del adulto.
O sea, que podríamos decir que no es una moda, que es que esto no viene desde que... Ahora no me viene... O sea, me vienen celebrities a la cabeza, que las he visto en fotos, pero bueno, tampoco es plan de...
Esto llevamos ya años, ¿eh? Por ejemplo, yo llevo ya porteando desde el 2012 y en el 2008, cuando tuve mi primer hijo, ya se porteaba bien. Lo que pasa es que no había la información. De hecho, en mi caso, uh-huh, en el 2008 no pude portear bien, me compré una Baby John, porque consideraba como que era de hippies el portear con fulares de tejido, de esos fulares que muchas familias conocen, sí, o los elásticos, semielásticos, lo tenía como que era de hippies y también quería algo más fácil y como que conmigo no iba un fular, como que yo me veía más con una mochila. Entonces, lo típico, fui al Corte Inglés y me compré una Baby John.
¿Y consideráis que ahora ya no es de hippies? ¿Ya está considerado con que no es de hippies del todo?
Exacto. Yo tengo muchísimas familias de por ejemplo, de los barrios de Valdespartera, de Arcosur, Rosas del Canal, familias de clase media, que quieren portear y eligen sobre todo la gran mayoría mochilas y ya tienen algo de idea de que sean ergonómicas. Lo que pasa es que a veces no dan conmigo o en internet, no dan con tiendas que están especializadas en porteo ergonómico.
Claro, estaba diciendo a Alicia en tiendas especializadas, que vas un poco a, bueno, pues voy a comprar, no sé ahora mismo decirte, pero la sábana para el capazo, alguna cosita así, y dices, ahí va, mira, aquí tiene una mochila. No vamos a decir las grandes superficies que son su logo en amarillo y un triángulo, pero al final las tienen allí y es muy fácil.
Yo quisiera decir un poco acerca de la ergobaby, por ejemplo, que sí que saben lo que es la ergonomía, porque hoy en día, si quieres, sabes lo que es ergonómico y no ergonómico. Tenemos empresas como Fidela, que es una empresa alemana que está haciendo portabebés muy buenos.
Doy fe de ello, que llevo también, que llevamos bebés con esa mochila.
Si quieren, hay. Lo que pasa es que vende más, por ejemplo, fijaos que la ergobaby es como va dirigido a un público, sobre todo masculino, que quieren como algo duro. Entonces, hacen mochilas tipo chalecos antibalas.
¿En serio?
Es como, sí, digo, hombre, en el sentido de que es como un poco reformado.
Sí, es un poco así.
Sí, pero porque es como más masculino, es un público masculino, algo preformado, mientras que la Fidela es algo blandito.
Pero me estás diciendo que pues que estoy a mí y me remueve por dentro. ¿Me estás diciendo que va destinado a que lo compren hombres?
Mira, la mayoría de portabebés se suelen dirigir al hombre en el sentido de que las mujeres queremos que el hombre porte, entonces buscamos mochilas neutras, colores grises, colores negros, porque nos ilusiona y nuestro marido queremos que porte. Y ellos también, ahora mismo, muchísimos, la gran mayoría, quieren llevar sus bebés cerca.
Entonces, yo tengo que decir que yo, embarazada, Laura me dio un taller de porteo, embarazadísima, no podía atarme el fular, y el fular era azul marino, y el azul moreno le sienta muy bien a los hombres también.
¿Era azul marino o azul turquesa?
Azulón. O sea que, y mi mochila, tú lo sabes, Alicia, porque te la he cogido a ti.
Blanca.
Es blanca.
Beige.
O sea,
sí, pero
lo siento mucho, Miguel, pero ya espero que te gusten los colores, porque si no.
Sí, no, pero yo tengo muchísimas mamás que dicen, me gusta el color rojo, pero voy a comprar negro o gris para que mi marido lo lleve.
Pero entonces al final es una cuestión de moda también.
La estética tiene mucho que ver. Yo creo que cuando una persona quiere comprarse un portabebé, mira también, ¿no? Igual ves estampados preciosos, pero dices, ¿pero qué es más llevable? ¿No? ¿Qué me pega más con la ropa?
Hombre, es que Alicia, yo sé que
neutras, ¿no?
Y Alicia tiene una de leopardo, sí, que yo la tuve en mi mano y dije, ¡oh! Pero claro, luego piensas y dices, a ver,
¿esto con qué me lo
claro,
pongo?
Claro, o sea, rayas y leopardo, igual no. Claro, o sea, depende de qué estampado lleves, te mata la mochila. Pero de ahí a que esas empresas grandes tengan la visión de marketing de vendérselo a los hombres o a las mujeres para que se lo... ¡Ostras!
Mira, por ejemplo, en Andalucía, en el sur, que son muy señoritos y van muchos con traje, chaqueta americana, y sobre todo para Semana Santa, que son muy pijines en ese sentido, se vende mucho mucha Baby John,
¿sí?,
porque les pega más que, por ejemplo, imagínate la marca Neko, la marca Baby Monkey, la marca Fidelas, parece son como fulares, más de hippies, y en mochilas. Entonces, en mochilas prefieren la Baby John porque les pega más estéticamente, y consideran que las mochilas que llevamos, las que vendo yo, por ejemplo, las consideran como más de hippies.
Entonces, sí que es verdad que yo creo que hay un poco de todo. O sea, hay estampados que son muy hippies, que dices, ostras, pues yo no sé si me lo pondría.
Sí, pero les da más seguridad la rudeza de una mochila tipo Baby John o tipo Ergo Baby. Y de hecho, Ergo Baby permite 20 minutos al día llevar al bebé de cara al mundo, tanto la Tula como la Ergo Baby, 20 minutos al día, porque es una demanda, es una demanda real del público, de los papás.
El que vaya de cara al mundo.
Claro, al final,
claro.
Sí, muchas familias demandan, ¿no? Sí.
A mí me la han llegado a vender algún sanitario, ¿eh?
Sí, pues...
Sí. Que lo ideal es que tiene que ver mundo. Déjeme ya, pero con seis meses entonces, igual, ¿no?
Sí, es claro. Importante, sobre todo, como decía Laura, el no llevarlos de cara al mundo por dos aspectos. Que ese tipo de mochilas no son ergonómicas ni para la espalda ni para la cadera del bebé.
Ajá.
Y yo no soy optometrista ni experta en lo visual, pero bueno, también trabajo con compañeros y un bebé de menos de 8 meses no puede estar tan hiperestimulado a
Exacto,
nivel visual.
Sí.
Entonces es súper importante que respete también eso.
Pero ¿sabes qué pasa, Laura? Que ayer en Instagram, una madre que me etiquetó en Instagram llevaba el bebé de cara al mundo. Entonces yo primero le dije, ¿quieres que te ayude? Porque si me has etiquetado, digo, igual es porque necesita ayuda.
Claro.
Y entonces le comenté que esa mochila no era apropiada y me dice, bueno, me da igual llevarlo de cara al mundo. Si la mochila lo permite, yo lo quiero llevar de cara al mundo. Entonces, las familias no están mirando realmente la ergonomía, ni la visión, ni la sobreestimulación.
Pues es que aquí entramos ya en el gran tema, que es donde yo estoy mega encrispada, y antes se lo estaba diciendo a Laura. ¿Dónde está la gente que busca la información? O sea, por favor.
Claro, pero es como las mochilas no ergonómicas. Yo, en mi entorno cercano, o sea, que saben que...
Sí. Por favor, hola.
He tenido amigas que tienen mochilas no ergonómicas y...
Y ahora he tenido que ver.
Lo he tenido que ver y explicarles, y a pesar de eso decir, bueno, pero es la que me han prestado y la voy a seguir utilizando, porque para las veces que lo utilizo, y luego
eso es
al
otro
tiempo
tema.
En un segundo hijo han probado un fular.
Claro. Pero eso es otro, es lo que te decías, eso es otro tema, porque yo que he estado investigando un poquillo las mochilas, claro, la mía sé lo que cuesta, pero era por, bueno, pues las que no son ergonómicas vamos a ver lo que cuesta, claro, es que no es lo mismo vender 50-40... que una 150.
Que hay algunas no ergonómicas que cuestan 190 euros.
Sí. Oh, sí, ¿eh? Esa no la he encontrado.
La Baby John, ¿no? Cuesta...
Sí, sí. No, y pues la Ergo Baby también, ¿no? Sí. 170 euros.
Pues yo las he visto por 50, 60, y dices, bueno, pues son más asequibles. En un momento dado ves un precio, ves el otro, no tienes información, pues bueno, pues me cojo la barata y ya está, y que sea... Al final lo he yo porteado.
Es cierto que al final las grandes marcas, no tanto grandes marcas de portabebés, sino grandes marcas que hacen productos de puricultura, que igual hacen productos fantásticos para bebés, de otras cosas. Sí,
totalmente, y somos conocedores de ellos, que los usamos.
Sí, sí. Pero a veces, pues eso, no están evolucionando en cuanto al porte ergonómico. Yo creo que también es porque eso supone reconocer que lo han estado haciendo muy mal durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Y aparte, en relación a lo que decía Alicia, llevar a los bebés mirando hacia afuera, ¿no?, de cara al mundo, es una respuesta, o sea, es una demanda de las familias. Yo en su día recibía demandas de, pero no se puede llevar mirando para afuera, y era como, no por esto, porque y decía, es que yo quiero una que pueda mirar para, es que quiere mirar hacia afuera. Bueno, pues es que igual tienes que buscar un portabebé, igual no es una mochila lo que necesitáis ahora mismo, necesitas otro tipo de portabebé que permita al bebé mirar más, pues por ejemplo porteando a la cadera con una bandolera o con un nudo de fula.
Claro.
Es que, por ejemplo, el porteo ergonómico, en Google pones porteo ergonómico beneficios. Tiene muchos beneficios a nivel psíquico y físico, pero sin embargo las familias como que eso no lo están poniendo en valor, como que es cualquier portabebé me vale, pero no piensan que cuanto más tiempo le porteen vamos a evitar aplanamientos de cabeza, vamos a favorecer...
Pero eso lo piensan a toro pasado, Alicia. Eso...
Yo lo que me encuentro, y es importante también, que no solo es súper importante la labor de las asesoras de porteo, pero que los profesionales de la salud, que al final vemos a los bebés, el pediatra, los fisios, tengamos información para dirigir a los asesores de porteo, porque una familia tiene un bebé y está deseando comprarle la cuna, el carrito, las sábanas, se van a la típica tienda y salen pues con el porteo no ergonómico, con no sé cuántos, y hay que dirigir a las asesoras de porteo porque es algo súper importante. Yo veo un montón de familias que las pobres están súper desinformadas, y yo es verdad que no me encuentro padres que se niegan al porteo ergonómico. De hecho, agradecen, y hasta yo he hecho devolver mochilas, y yo no me corto y les digo, mira, vete con ella, con Alicia, que es con la que más contacto tengo, y cámbiate de mochila, y la familia lo agradece. Yo creo que también muchas familias no tienen información de qué es lo que necesita el bebé y qué es lo correcto. Entonces me parece una labor súper importante de las asesoras, de que los profesionales sanitarios sepan más allá de todo esto.
Yo al hilo de lo que dice Marta, me pasa una cosa. Me vienen muchas familias por parte de profesionales como Marta, que es fisioterapeuta pediátrica, pero yo como psicóloga y que me dedico a esto desde el año 2015, es como que la gente no me cree, en el sentido de que prefieren escuchar la voz de un sanitario, como podría ser pediatra, fisioterapeuta. Entonces, por mucho que yo esté difundiendo el porteo ergonómico a través en persona, que lo he hecho en centros de salud, también aquí en la web, en Instagram, YouTube, al final por mi palabra, y menos mal que soy psicóloga, dices, bueno, puedo tener un poco más de valía para en cuanto más peso mi palabra. Pero te digo en serio que, mira, me pasó hace poco con una chica de mi pueblo. Saben a qué me dedico en mi pueblo, saben en qué trabajo. Y muchas amigas de la misma peña me han comprado portabebé. Sin embargo, hasta que Marta no les ha dicho ir con Alicia, esa chica de mi pueblo no ha venido a mí. Y eso es porque no dan peso a mi trabajo.
Pero bueno, Alicia, yo creo que realmente el trabajo que haces y el trabajo que hacéis todas las asesoras de porteo tiene su valor, y poco a poco, o sea, piensa en lo que se conocía el porteo ergonómico hace 15 años y lo que se conoce ahora, y es gracias a eso, a que poco a poco vais, pues eso, granito a granito.
Fíjate que yo
veo,
es agotador, ¿no?
Que yo he porteado a las dos peques, la primera con fular, y después del fular yo recuerdo que me regalaron una boba, y yo contaba que en la boba iba de maravilla. Y Alicia de repente la vio y dijo, pero esa mochila igual no le está muy bien. No sé si te acordarás aquella, pero claro, y mira que yo he buscado información, pero hay veces que yo ahora veo esa boba y digo, ¿cómo he podido yo llevar a mi hija ahí? Claro, ahora veo la Fidela y no tiene nada que ver. También hay que contar con que esto va evolucionando, van saliendo mejores marcas, no sé si mejores marcas o no, o van perfeccionando cada cosa, ¿no? Van como un poco, venga, pues ahora esto, venga, o esto más blando, o esto, o igual los tirantes un poquito más. Yo creo que poco a poco se va versionando.
La marca Neko, cuando yo la empecé a trabajar en el año 2017, hubo que decirle a la empresa, ¿sí?, las mejores mejoras que había que añadir. Dijimos, mira, ostras, hay que acortar esto, hace falta no sé qué.
Espero que le hayas pedido de los cambios una parte, una comisión o algo, porque
porque ahora se venden como churros.
Eso te iba a decir.
Bueno, pues fíjate que empecé a empezar a ver, bueno, yo no, pero en el año 2017 ya, ¿eh? O 2018, no, 2017 fue la marca Baby Monkey. Y 2018, bueno, y Fidela la que tienes
nada.
Tú, esa se hace del año 2019, creo.
Claro, es que Fidela,
la Baby,
mi mayor es del 15 y la pequeña es del 20, con lo cual yo me acuerdo de ver Fidela y decir, ¿esto qué es? O sea, si es que ni sabía de la marca, y al final es que van creciendo y van mejorando, y gracias a eso. Pero sí que es verdad que al final estamos siempre sobre el tema de la información, ¿no? De que yo creo que idealizamos mucha, o nos idealizan la maternidad, y creemos que, bueno, pues ya está, voy a ser madre, ¿no? Y me va a venir todo, y ya tengo mi carro, mega carro de 1.000 euros, que yo aún me acuerdo de la publicación de Alicia de, ¿para qué quieres un carro de 1.000 euros y no te compras una mochila de porteo? Que la vas a usar más. Y doy fe.
Mira, hace poco hago muchas charlas online por Zoom, ¿no? Sí. Y hay una madre que me vino a la charla, le informé de la importancia del porteo y los beneficios y todo, y luego me la veo en Instagram que lo primero que compró fue el carro. Y entonces un día me la encontré y me dijo, bueno, ya no sé qué porta bebé, igual me espero, como que dan más importancia al carro, a la cuna, a todo eso, el porteo es, y si no le gusta.
Pero ¿sabes lo que pasa, Alicia? Que es que cuando les venden el carro hay algo que ningún vendedor les dice, y es muy importante, y yo me he topado con muchas madres que no lo saben. Los venden con pinchos. O sea, los carros y las cunas tienen pinchos y nadie nos lo dice. Yo recuerdo dejar a mi niña y pegar un brinco y decir, oye, ¿en serio?
Quiero estar
otra
con
vez.
Mamá.
Claro. Pero no te lo dicen. Y sin embargo, hoy en el fular, yo no he encontrado los pinchos.
Sí.
O sea, no sé, vamos. Creo que hay cosas que igual hay que empezar a darles valor, y yo creo que al final es la información, ¿no?
Claro, y también es lo que está socialmente aceptado, ¿no? Que antes hablábamos que si el portero era una moda. Es que, o sea, realmente el porteo es algo que se inventó antes que los carros.
Sí.
O sea,
antes que la rueda.
Claro, claro, quiero decir, o sea, hace cientos de años, ¿cómo iban las mujeres a trabajar al campo?
Sí.
Las madres tenían hijos y ellas tenían con la vida.
Porteo podemos ponerle casi a la par de independencia, ¿no? De estoy porteando y me siento, entre comillas, como más independiente.
Puedo
tengo
seguir
manos
haciendo otras cosas.
Exacto.
¿No? Mientras atiendo las necesidades del bebé que está conmigo.
Claro, ahí es la cosa. O sea, yo creo que las mamás
empodera el porteo.
Claro. A ver, yo recientemente tengo gente cerca que ha dado a luz y que la palabra es, necesito tiempo para mí. O sea, ¿dónde estoy? Ahora mismo me ha venido todo esto, aparte de la vorágine de hormonas y momentos y tal. Yo creo que al final un posparto en el que puedas disponer de un portabebés no es un posparto igual que sin portabebés. No sé cómo lo veis vosotras, pero yo, Laura, tú que lo has vivido,
sí.
Tú sin portabebés no estabas seguro.
No, bueno, yo es que tenía portabebés antes de dar a luz ya.
Porteaba al muñeco de las explicaciones.
Sí. No, pero bueno, ya cuando estaba embarazada, bueno, era algo que para mí era evidente que iba a utilizar. De hecho, yo no me compré carro, a mí me lo prestaron. Y menos mal, porque vino confinamiento.
Sí. Y eso es algo que siempre digo, yo cuando sea mamá, vamos, me voy a comprar mi portabebés, una colchoneta para poner al bebé y me voy a ahorrar un montón de dinero,
sí,
porque
sí,
es que al
sí,
final
sí.
Es una pena.
Oye, Emma, Laura, y dime. Tú, yo te veo siempre en las redes sociales más con mochilas. ¿Qué opinas? ¿Qué te ha gustado más? ¿La experiencia de portear con mochilas? Porque además has probado muchas marcas. ¿O te gusta más o amas el fular de tejido más?
He porteado desde que he sido madre, he porteado más con mochilas que con fular. El fular tejido sí que lo he utilizado más en casa y eso. Mochilas he utilizado muchas porque colaboro con una tienda especializada de portabebés que se llama TheNaturalWay.com y bueno, hago colaboraciones con ellos y me envían mochilas para hacer pruebas y ver pues eso, qué me gusta, qué no me gusta, ir probando. Y sí que es cierto que yo me siento bastante más cómoda con mochila, pero también por el tipo de vida que yo llevo, porque yo hago muchas excursiones en la montaña. Entonces, por ejemplo, para mí irte a la, bueno, para un paseín vale, pero para hacer una excursión de varias horas en la montaña, un fular me parece no inviable, se puede, pero evidentemente me parece más práctico una mochila.
Y el flick click o la mochila para la no te lo encuentras diferente a la mochila o sea, te gusta más o
a mí personalmente las mochilas no me acaban de no me acabo de encontrar cómoda, pero creo que es algo personal, ¿eh? O sea, no,
Sí, pero bueno, al final es lo de todo, es probar.
Claro,
o sea,
sí,
lo bueno
sí,
es que tú te puedes, o sea, tú vas a una asesora de porteo y te puedes probar desde el fular,
exacto,
a la bandolera, a la mochila, a la mechila y a la que llamo yo ahora la del agua, como digo yo, la esta que te la
la rejilla,
la rejilla. La rejilla de
el cantán.
El cantán, ¿no?
Sí, el claro. Cantán o el tonga.
Claro, claro. Sobre todo cuando los bebés en las primeras semanas y en los primeros meses, la sensación que tienes cuando porteas con fular no tiene nada que ver con la sensación que tienes cuando porteas con una mochila, a pesar de que puedas utilizar una mochila evolutiva que se ajuste súper bien al bebé, evidentemente el fular, como el ajuste del fular, no hay nada. O sea, bien ajustado, evidentemente. Pero luego, una vez que ya crecen un poquito más, yo sí que siento como que mucho más. Yo me siento mucho más cómoda con mochilas.
Sí.
Y bandolera también he utilizado muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Sí, yo las mamás también, la verdad es que al final es algo que es nuevo, que es el primer bebé, casi ya les agobia un poco portear como portear con fular. Yo las encuentro a veces que les da como un poco de apuro, que no se apañan bien y al final buscan también comodidad.
Hombre, yo tengo que decirlo, a mí portear en la calle con fular me parece una guarrada. Pero una guarrada,
no.
pero
yo he hecho.
Sí, no, yo lo sé. Yo porque yo necesitaba hacerme el anudado, el preanudado, y claro, era arrástratela para un lado, luego la otra para el otro, luego, o sea, a mí me parecía era como es que o salgo de casa con ello puesto o no me sale. Sin embargo, he porteado con bandolera y es que eso es otra cosa ya. Claro, yo creo que es también igual de la destreza de cada uno. Yo, por ejemplo, aprendí un nudo y dije, ya está. Fin, sé hacer este bien,
claro,
pa'lante.
Es que el fular te da muchas más posibilidades.
Claro.
Tienes tantos nudos como...
Claro. Pero imaginar. Yo era como, claro, ya está, tengo el fular, tengo esto, ¿para qué me voy a complicar la Navidad? Y yo creo que muchas veces también pasa eso, ¿no? Que muchas mamás dirán, bueno, pues me voy a lo fácil, me voy a la mochila. Claro. O sea, me la pongo, sí, me la puedo poner yo, e incluso se la puedo poner otra persona, que es lo que hablábamos antes. Que igual a muchos hombres le da un poco de apuro ponerse el fular.
Yo he tenido a un cliente
que
ha comprado el papá el fular de tejido,
¿sí?,
y la mamá la mochila. Pero
así
pocos, ¿eh? Habré tenido seis padres en todos estos años. Pero es que encima lo sorprendente de todo es que me acuerdo uno que tenía camisa de cuadros y era chocante porque le enseñé a portear en la espalda,
¿sí?,
y el hombre porteaba de verdad, lo veía, me mandaba fotos, venía a los talleres con su camisa de cuadros y porteando en la espalda.
Oye,
y la mujer, no, la mujer la mochila. Pero el padre el fular y me decía que se encontraba más cómodo. Además es que encima el interés que tenía de portear en la espalda, esto fue un momento del porteo, porque es verdad que ahora mismo está dominando las familias compran más mochilas. Pero cuando yo empecé en el mundillo del porteo,
se venía mucho
había también. Sí, pero también porque yo porteaba con fular de tejido. Entonces, transmitía el amor de los fulares a otras familias.
Claro.
Me veían a mí con tanto amor hacia el fular que muchísimas familias porteaban con fular, que cuando yo ya he ido dejando de portear a mi hija tanto en fular, ahora mismo en mochila,
sí,
pues la verdad que al final la mochila es la que gana.
Claro.
También.
Sí que es verdad que yo una temporada, que además que sigo bastante a Alicia en redes, que luego veías a otras mamás, sobre todo aquí en la zona de Zaragoza y demás, que era un fular y otro fular y otro fular. Y yo decía, chico, pues si a mí con uno me vale, ¿sabes? Pero ¿cuántos fulares? Y sí que es verdad que luego viendo en esa red de mamás canguras, qué bonito esa relación, ¿sabes? El decir,
claro,
de repente quiero este fular, venga, pues te lo cambio por este otro o venga, te dejo. O sea, al final no era tengo un estampado, es que acababan con 20.000 estampados.
¿Sabes lo que pasa? Que el amor que te da un fular de tejido y la tribu que se genera no te lo genera una mochila. Mira, yo tengo muchas familias que me compran mochilas y no vuelvo a saber nada más de ellas. En cambio,
espero que no lo digas por mí, ¿eh?
No.
Vale.
Bueno, no todas, te digo algunas. En cambio, el fular era como, vamos a unirnos, vamos a quedar en una quedada, vamos a compartir,
ajá,
los fulares y los tocáis. Y entonces siempre como que deseabas ser adictivo y querías comprar más fulares porque era como, es poco tiempo el porteo ergonómico, dura pocos meses o años.
Sí.
Y es como, quiero probarlo todo en poco tiempo, porque
ajá,
cada fular te transmite algo, ¿no? Uno está hecho de yo qué sé, de lino, de cáñamo, de algodón de Egipto.
Joder.
Y es como, vamos a probar todo y yo me acuerdo que me fui a Madrid, amiga de Zaragoza, con una maleta de fulares cada una.
Madre
quedamos
mía.
En el Retiro con otras tres madres de Madrid y quedamos allí a trapichear, a ver los fulares cómo eran, tocarlos. Y luego yo he comprado fulares en Alemania, en Inglaterra, a familia, y todas esas mamás yo hablaba de porteo, de fulares. Uh-huh. Y la ilusión, esa ilusión, vamos, no me la quita ya nadie. Uh-huh. Y de hecho, yo empecé a ser asesora de porteo solamente al principio, como muy altruista, muy sí. de poco, ¿no? No era como ahora que ya tengo, es diferente. Era porque me quería pagar los fulares. O sea, yo utilizaba, pues a lo mejor si ganaba 40, 50 euros para comprarme otro fular. Entonces, no era, yo de hecho no quería ni dedicarme a esto, fue solamente para pagarme el bicho que tenía.
Cuando me quedé embarazada, vendí todo lo que tenía de cuando hacía asesorías también, vendí todo porque mi intención era comprarme otros fulares nuevos o de segunda mano, pero pues eso, nuevos, claro. nuevos portabebés, lo que pasa que luego me surgió este tema de las colaboraciones. Y, pues
y mola mucho más, ¿eh?
Pero, o sea, al final he tenido, jo, y está guay el haber podido probar tantas mochilas y tantos.
Y ya no el probarlas, porque si dices, haces una colaboración y, ah, mira, una mochila, qué bonita, el estampado, no voy a decir quién es, pero se han hecho estampados nuevos de la boba, hoy qué bonita, hoy tal, pero ya está. Sí. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, que sigo en las redes a Laura de Pajarito Pinzón, es, de esta me gusta esto. ¿Qué no me gusta? Esto. Y dices, ah, vale, que es que no solo se dice lo bonito, ¿sabes? Es que cuando hay un contra que dices, oye, pues a mí esto no me ha ido bien, también se dice. No todas
sí,
lo dicen.
Sí, sincera. No, claro. No, pero porque, jo, es que es una ventaja. Claro. En concreto, Laura no es... Ella entiende de porteo.
Sí, totalmente. O sea, lo han hecho muy bien desde la marca que has dicho, porque, claro, estaban jugando buena bata.
Claro. Claro. Exactamente. Yo tengo mamás influencers que no saben y tienen el interés, no tienen interés claro. por aprender y es muy frustrante. Excepto, he conocido dos en Zaragoza que, bueno, sí que aman el porteo y portean.
¿A que una es la nena? Bebés.
Sí. Miriam. Miriam jamás imaginé que iba a disfrutar tanto del
yo
porteo.
Yo tampoco.
Ama el porteo.
Yo la seguí antes y cuando vi que supe y uno y otro fular y otro fular, y decía, madre mía. Digo, sí que le ha gustado. Pero bueno, pues al final es eso, es difundir esa información y que esa información llegue.
A Miriam le regalaron, ¿qué fue? ¿Qué mochila? Creo que fue la boba, creo. ¿Sí? Y me llevaba los pies por dentro a Mía. Y yo, uh-huh. Mira, de verdad, no me quiero meter, pero sí. que sepas que está mochila. Y menos mal que lo recibió bien el consejo. Le dije, no va bien meterle que los pies los lleve por dentro.
Es que ese es otro tema, ¿eh? Porque no todo el mundo recibe bien que le digas, oye, sobre sí. todo, yo creo que hay un punto cuando eres madre y tienes la información y te crees con que vas con toda la verdad hacia otra a decirle, lo estás haciendo mal. No todo el mundo lo recibe con, ah, tienes razón.
No. También depende de cómo lo dices.
También, sí.
Hay mejores formas de decirlo.
Claro, sí. Porque...
Sí, yo que soy muy intensa.
Suficientes críticas, ¿no? Se reciben al cabo del día cuando te dicen, esto lo estás haciendo mal. No, pues normalmente la respuesta normalmente es ponerte la defensiva.
Claro. ¿No? Pero ¿no se ha pasado de ir por la calle y ver una mochila con el bebé cara a la marcha sí. y decir sí. le diría, la pararía ahora mismo y le diría oye, tú sabes, pero
no les gusta a nadie nos gusta yo tengo un hijo con una discapacidad y lo que más he odiado como madre primeriza es que la gente se metiera en medio de que mi hijo llevara o no llevara prótesis muchas cosas que nos decían se lleva muy mal, entonces yo en ese
sentido, de todos modos es un trabajo costoso porque al final a nadie nos gusta que nos critiquen. Y
exacto.
Claro, saber que tú tienes la información, ¿cómo decirlo? No la real, no la veraz, porque tampoco sabes por qué lo está haciendo ella. Pero sí que cuando tú tienes información que les puedes contrastar y le puedes decir, oye, es que esto es malo por esto y esto, cómo entrar es complicado desde el punto de venta, de decir, no, es que yo vendo lo que tú necesitas. O sea, es muy complicado entrar en esa baza. Sí.
Porque te yo pueden decir, que... es que lo que quieres es venderme un portabebé de los tuyos.
Exacto.
Por eso lo que hablábamos antes de la importancia de que las asesoras de porteo pues también divulguen no solo a las familias, sino también a los profesionales de salud que están de primera mano, pues el pediatra, la enfermera, para que conozcan los beneficios del porteo, porque es verdad que...
Pero estamos hablando todo el rato de los beneficios del porteo, pero no los hemos dicho.
Sí.
O sea, nosotros los damos por hecho de los beneficios del porteo, como si esto fuese...
Además,
venga, va, lánzate, Marta, ya te veo.
Además, siempre que muchas veces hablo con la Alicia en los
directos
y tal,
sí.
es verdad que las asesoras de porteo o mucha gente que hace todo el tema del porteo ergonómico, pues valora mucho pues todo el tema del apego, que ahora vosotras como psicólogas lo vais a perfeccionar. Pero nosotros como fisioterapeutas, expertos en desarrollo, claro, hay muy poca información también sobre todos los beneficios, no solo de que sea ergonómica la cadera, la espalda del bebé, sino que todo bebé tiene que tener movimiento. Es decir, que yo, todos los bebés que salen de nuestra consulta de Liti, van con su fular, con su mochila, con su consejo de pasar ratitos boca abajo, de que lo toquen mucho. Y es que falta información, porque parece que tiene que comprarse el carrito, no sé qué, y realmente la gente valora mucho que un profesional de la salud te diga qué necesita tu bebé, y la importancia del movimiento es fundamental para el bebé. Ahora, si quieres, podemos entrar un poquito más.
Claro.
Pero que la gente no sabe que portear es beneficioso también para el desarrollo neurológico del bebé, no solo también pues para que el porteo sea ergonómico, con su cadera bien, exacto, con su apego, sino que...
Yo creo que aquí nos quedan dos pautas que son clave, ¿no? Que es los beneficios del porteo, ¿vale? Y cómo se portea bien.
Eso es.
Porque creo que son los tips claves de decir, vale, el beneficio, o sea, hay que portear así, así y así. Es. Tiene que haber estas pautas que al final son básicas, fáciles.
Segura.
Exacto. Eso es. Y luego... Que aparte que de estar bien es, ¿qué beneficios tiene eso?
Claro.
Venga, va, lanzaros. Que yo en esto yo no soy asesora de porteo. O sea, bueno, que yo me sé algo, pero...
Me lanzo yo.
Venga, dale, Marta.
Venga.
Porque es verdad que, como hablaba antes, las asesoras de porteo van más por el tema del apego seguro, que ahí ahora comentáis vosotros, pero hay también muy poca información del beneficio en el desarrollo del bebé. Entonces, el movimiento en el bebé es fundamental para que organicen bien su equilibrio, organicen bien la orientación espacial, tengan buen tono muscular... Luego los ojos los organicen bien para luego leer, escribir, correr bien. De hecho, muchos niños con problemas de desarrollo a nivel, pues no gatean, caminan tarde o incluso cuando son más mayores, pues que se tropiezan, no coordinan bien sus movimientos. Una de las cosas que faltaron fue moverles. Esos niños que pasaron mucho tiempo en hamaca, mucho tiempo tumbados boca arriba, y ahí ya me lanzo también a la importancia de que los bebés pasen tiempo boca abajo, no se les movió nada. Los llevaron todo el tiempo en carrito y ala. Y entonces el mover a los bebés, entonces el método especial para esto es portearlos. Entonces el beneficio absoluto
antes
para
has
el desarrollo.
Dicho, antes has dicho una palabra que es tocarlos.
Eso es, sí.
Explica eso, porque dices tocarlos,
¿sí?
¿Cómo los tocó? O sea, ya mi pequeña, ya no la toco ya.
Sí, casi que con relieve.
Sí. ¿Cómo te refieres a tocarlos?
Yo, los consejos básicos para un bebé es movimiento, tocar y boca abajo. Y es verdad que el que siempre digo, bueno, no os preocupéis, que tocar seguro que los tocáis un montón, pero es verdad que muchos papás me dicen, pero bueno, ¿y cómo toco a nuestro bebé? Pues lo importante de tocar fuerte y firme. Porque a nivel propioceptivo es muy importante no solo las friegas, pues en el típico masaje así relajante, sino que toques al bebé, organizas un mapa a nivel cortical y es súper fundamental tocar todas las partecitas de su cuerpo para que luego se muevan bien y organicen sus movimientos.
Claro.
Mira, cuando hace unos años había un libro que era de Papi, el nombre no me lo sé, el apellido es Papi, de que se llamaba La importancia de las caricias. Y cuando yo lo leí en el año 2012 pensé, ¿por qué hay un libro que se llama El poder de las caricias? Y es verdad que cuando porteamos, algo que hacemos es que tocamos al bebé. Cuando lo tenemos en el carro, no lo tocamos. Pero mira, hoy mismo voy a publicar un reel, el reel en Instagram, en el que el padre, que le vendió una mochila hace poco, acaricia a su bebé de forma inconsciente. Esa caricia es como decirle, te quiero, existes, te reconozco como hijo, para mí eres importante, y es una caricia constante que le va armando psíquicamente al bebé. Entonces, aquí, esa caricia no se da en el carro.
Esa caricia además es similar a la que haces a la tripa cuando estás embarazada, ¿no?
Yo igual.
Recuerdo que me tocaba mucho la tripa y en el momento, y luego estaba cuando porteaba, bueno, que sigo porteando,
hay que,
¿no? Siempre voy con la mano en la espalda y dándole caricias.
Hay que poner la tesitura también a los papás, mamás, a todos, de qué prefieres, estar acariciando a tu bebé teniéndolo encima o que inconscientemente estés meneando un carro y que el bebé no esté dentro del carro, probablemente. ¿Sabes? Ese rin que dices, ahí va, si el bebé no está, ¿no? Sí. Es mejor igual tenerlo cerca y darle ese cariño que muchas veces...
Y los besos que les das cuando tienes a la altura de los besos. Que por eso decimos, hay que portear a la altura de los besos. Es tan importante el amor que se les da.
Claro.
Todos los bebés reciben amor, todos. Pero cuando porteas, es como te facilita. O sea, yo cuando decimos porteo ergonómico, para mí es un facilitador a la crianza. La vida nos la hace súper cómoda, fácil.
Sí, sí, está claro.
Es una herramienta súper potente.
Ahí es donde yo estaba con el tema de la independencia de mamá, ¿no? De que de repente te ves con esa vorágine de hormonas, te ves que tu vida ha cambiado, que te quieres ir a duchar y que no te da tiempo, que quieres ir a no sé qué y no te da tiempo, y al final dices... Ahí va, me lo pongo en el fular, me lo pongo en la bandolera, me lo pongo en lo que sea, y está dormido, está tranquilo, está con mamá y estoy haciendo cosas. Que muchas veces, y a muchas mamás, nos pasa eso, el ¿dónde estoy? Quiero recoger, no puedo. Quiero hacer, no puedo. Quiero y luego entran los agobios de que la teta, las que den teta, ¿no? Todo el rato, y ahora esto, y ahora lo otro, y al final se forma un círculo vicioso súper tóxico que no ayuda en nada a un posparto, pero en nada. Entonces lo que decíais, igual... Las recomendaciones ya tienen que venir desde estoy en el hospital, mira, toma, te presento, se llama fular.
¿No? Exacto.
Igual claro. Desde antes. Sí. Aparte. Sería fundamental que en las clases de preparación al parto que hacen las matronas,
exacto,
hubiera una educación sobre porteo ergonómico.
Sí. También es verdad que yo creo que ya no hay que reclamar a que en esas preparaciones se haga, sino a que los altos cargos de los hospitales, de los centros de salud y todos esos que saben mandamases sanitarios, formen a ese personal que va a atender a mamás y a papás para que sepan hacerlo y sepan hacerlo bien. Porque creo que es la parte más importante, y ahí sí que quiero que resaltéis los cómo hay que portear bien. O sea, yo quiero portear, vale, me he comprado un fular, me han enseñado a hacer el nudo o una bandolera, y ahora ¿qué? ¿Cómo pongo al bebé bien o cómo sé que estoy haciéndolo bien?
Mira, lo más importante es como una estrogestación. Son la misma posición que tenía nuestro bebé dentro de nuestro útero, lo vamos a trasladar fuera del útero. Es decir, el culito bajo y las rodillitas más altas. Y en la espalda, vientre en C, pero no es una C redondeada que te quepa una mano entre tu tripa y la de él. No, es pegado a nuestro cuerpo, pegadito, bien pegadito, y vías respiratorias despejadas, que tenga la cabeza sujeta. Entonces, siempre los pies fuera. No hay que utilizar nunca portabebés que lleven reductores o cojines. Y un portabebé que además no te duela la espalda, ni los lumbares, ni las cervicales con él. Por eso es tan importante acudir a un profesional en porteo ergonómico, que en este caso es la parte que me tocaría a mí, para ver que él se está porteando bien. Y ahí la parte también, hay algo que también hay que resaltar, cuando el bebé no quiere ser porteado, ver qué está pasando, que muchas veces hay que recurrir a un fisioterapeuta pediátrico, que para mí es fundamental. Estoy, de hecho, derivando a muchas familias a fisioterapeutas pediátricos, tanto a nivel nacional cuando les atiendo online, porque es importante trabajar en equipo y ver qué está pasando, si es el portabebé que no acompaña o el bebé tiene un problema tras el parto y hace que no esté cómodo en la posición vertical.
Ajá.
Claro, es que por eso también es súper importante el recurrir a tiendas especializadas y a asesoras de porteo, porque realmente te van a ayudar a encontrar el portabebé que mejor se adecua a vuestras necesidades como familia, ¿no? A la edad del bebé o a la etapa de porteo en la que os encontráis.
Porque
os
yo ahora mismo me voy a unas grandes superficies y puedo encontrar un portabebé un portabebé ergonómico.
No, creo que no.
Un fular.
Vale, pues
fulares
ya
sí, pero mochilas no.
O sea, fulares pueden encontremos alguno.
Pero el problema es que no te van a saber enseñar.
La dependiente no me va a saber, eso seguro.
No, y de hecho os diré que en un centro comercial importante de Zaragoza alguien me deriva. Que no digo quién ni digo qué persona, me derivan familias alguna vez. Si pueden,
¿sí, Mira, oye, bueno, pues igual hay que decir hasta el nombre.
No, porque igual no. Buscas un problema.
No, venga, no.
No decimos nada.
No sabemos cuál es.
Pero
no pasa nada.
Si alguien ve que quieren profesionalidad, incluso las propias mamis, que son clientas mías, están en un establecimiento determinado y dicen, no compréis, comprarle a Alicia. Lo que pasa es que eso es algo muy arriesgado. A veces dicen, ¿pero qué me estás contando? Pero sí que es importantísimo encontrar un portabebé adecuado y no caer en mochilas no ergonómicas porque al final va a conducir a que fracasemos en el porteo ergonómico. Al final no vas a conseguir el objetivo, que es llevar a tu bebé cerca de tu cuerpo, ¿no?
Yo quería comentar también una cosa al hilo de lo que has comentado tú, Alicia, y es también otro de los beneficios del porteo, que hablabas al principio, de que previene también las plagiocefalias. Es una de las patologías más comunes en bebé. Los bebés pasan excesivamente tiempo tumbados y tras el parto muchas veces tienen contracturas, tensiones, y hacen que el cuello no lo giren correctamente. Y al pasar mucho tiempo boca arriba, porque tienen que dormir boca arriba hasta los 6 meses, y mucho tiempo en carro, hace también pues que esa contractura se mantenga en el tiempo, aplane la cabecita, y el portabebés también es uno de los métodos. Cualquier bebé también, que todos los bebés de mi consulta salen con porteo, pero más a más los bebés con algún problema de cuello, también súper importante, claro, para la cabecita.
Aquí el gran problema también, aparte de la información así, es lo normalizado que hay ciertas cosas, ¿no? Cuando te dicen, es que te está tomando el pelo, es que solo quiere brazos, es que lo estás mal acostumbrando, y entonces te dicen eso y tú, con todas esas hormonas a tope, dices, no, 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 pues en el carro, no, 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 pues en la cuna, pues si no, la minicuna la meneo por casa. Que decían, vaya mareo la minicuna todo el día para arriba y para abajo. O sea, tiene que estar mareada. Al final, esas críticas que decíamos antes perjudican totalmente. Porque si estamos diciendo que estar todo el rato echado, al final les puede pasar eso, nos están diciendo, no, no, déjalo, que te está tomando el pelo. Sí, un bebé de 3 meses, seis, bueno, seis ya no, 3 meses te está tomando el pelo. Sí, ¿no?
Bueno, yo vendo mochilas que de entrada hay familias que me dicen, la compran, pero me dicen, bueno, pero porque, por ejemplo, si le ves hecha llorar, yo les digo, meneate, muévete, necesita movimiento. Y me dicen, no, que no quiero menearme para que no se acostumbre al movimiento.
Ah,
es
vale.
Que yo de hecho la mochila la compro, pero si puedo, que vaya al carro pronto. Entonces ahí sí que entramos en la moda. Entonces la están comprando porque claro, es una moda, porque se lo han dicho. Porque es una moda y le han dicho el pediatra a una amiga que se la compre. Pero en realidad me dicen, yo de momento que pueda, el carro, que esto lo voy a utilizar, nada. Si puedo, no lo quiero utilizar.
Pero bueno, luego la realidad es que muchas de esas familias que van con esa idea preconcebida, una vez que lo prueban, si están probando o ya han sido bien asesorados, realmente...
No te creas. Sí, ¿no? Pero yo tengo mamás...
Hombre, a ver, evidentemente habrá gente que no, pero yo creo que hay mucha gente que cuando prueba el porteo... Pero al principio tienen como muchas reticencias, pero luego...
¿Sabes lo que les diferencia ahí? El bebé. Como les toca un bebé cañero, decir, te vas a enterar, por no decir otra palabra, vamos, que se iban a portear, ya te lo digo yo.
Yo creo que cualquier mamá, yo creo que, bueno, mi experiencia es que cualquier mami que sepa realmente y esté dispuesta y accesible a portear al bebé, sepa los beneficios de un porteo ergonómico por sus caderas, por su espalda, los beneficios que aporta a nivel de desarrollo, yo creo que no hay duda. Y es verdad que luego van a recurrir al carro, pero yo siempre lo digo, el carro es para tomarte el vermú y el porteo es para estimular a tu bebé. Así que cualquier mamá que esté dispuesta a estimular y a dar un paseo por su bebé,
oye,
con esta información, es súper importante.
Lo tengo que decir, yo me tomo vermú con la niña en la mochila.
También.
Y bailando, ¿sabes?
Eso es.
Y meneico, sí, porque había que dormirse.
Sí, claro.
O sea, y no pasa nada. Sí, o sea... Te entiendo por dónde vas, sí. Pero que al final yo creo que deberíamos normalizar el hecho de lo que te dice Alicia, ¿no? Que sí, que es que te vas a tener que mover, que yo recuerdo amigos decir, hoy hemos hecho 200 sentadillas, y decir, pero chico, balanceate, no sé, no hace falta que te para arriba y abajo todo el rato. O sea, al final yo creo que cada familia tiene su estilo, su forma, lo que le va bien al bebé, y es lo que decimos, te toca un bebé tranquilo, que está tranquilo, y bueno, pues igual hasta usas bien el carro, ¿no? No tiene pinchos en un momento dado, pero te toca un bebé que no, que lo que quiere es mamá. Y que también ahí está ese otro punto de que normalizamos que lo normal es que el bebé esté tranquilo en el carro, cuando no es lo normal.
No, pues además el bebé tranquilo en el carro aún más importante para portearlo, porque luego esos bebés vienen al pediatra o al fisio y no gatean de lo que...
¿Y creéis que la información sobre portear bien cuesta encontrarla?
Yo creo que cada vez hay más información
en
internet.
También, sí, yo también, sí. O en libros también.
Hace años, cuando nos conocimos nosotras, ya existía esa información en Google.
Sí,
y ya estabas tú dando información, ya estaban muchos monitos y risas, había ya la cangura, ya había personas que se dedicaban a dar la información, pero no llegaba todavía. Y yo mira que llevo años trabajando también, y yo siento que aún estoy como al principio. Es muy difícil, ¿no? Yo creo que aún cuesta mucho,
No sé, yo creo que si te interesas en buscar, la información la encuentras rápido y es información fiable.
Sí.
No como en otras cosas que igual tienes que bucear mucho en internet para encontrar algo fiable.
Sí.
Pero sí que volvemos un poco a lo del principio, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, yo no me acuerdo cómo se va a llamar ahora la chica esta, una instagramer que lleva mucho tema de yoga, que da teta, ella sale con un fular. Y en sus momentos eso se movió y era como, oh, todo el mundo quería un fular porque se le había visto con un fular. Pero de repente aparecía otra con un... Y todo el mundo a eso, al final la gente no está contrastando esa información, vamos como burros con orejeras, es como, sí, venga, que esta Pepita me ha dicho esto, pues ahora esto, venga, zasca.
Claro, a mí, por ejemplo, me está pasando mucho en redes que, claro, yo comparto mucha información sobre el porteo y mucha información, sí, sobre portabebés, y mucha gente es como, ¿cuál es mejor? Y es como, es que no te voy a decir cuál es mejor. Yo te puedo hablar muy bien de cierta mochila porque yo me estoy sintiendo bien así, pero
y doy fe de ello, porque yo, mega embarazada, Laura, ¿cuál me cojo? Que no sé cuál, que es que la que me habían vendido a mí no sirve para nada ya. ¿Y ahora qué? Pues no sé, prueba esta y esta otra. Y me daba tips de cada uno y decía, no, que me digas cuál.
Claro, pero es que al final, es lo que, hay mamás que contactan conmigo que se enfadan, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Porque buscan...
Yo no me enfadé, va.
Buscan que yo dé las respuestas que vas a encontrar en una asesoría de porteo. Y yo no me dedico a hacer asesor. Podría hacerlas, pero no lo hago porque ahora, claro, mismo no me dedico profesionalmente a eso. Y creo que el valor del trabajo que están haciendo las asesoras es súper importante.
Exacto, sí,
que se valore.
Sí, sí. ¿No? Por eso yo acabé con Alicia.
Claro.
Entonces... Muchas gracias.
Sí, a ver, sí que es verdad que yo tenía fular en casa y fue como, oye, muy bien, pues ¿y ahora qué?
Claro, y muchas veces es como, pero dime cuál es la mejor mochila. Es que no existe la mejor mochila, no existe el mejor portabebé. Va a existir el mejor portabebé para tus necesidades y las de tu bebé y para las necesidades de tu familia.
Y que tu no comodidad.
Y no tienen por qué coincidir con las mías.
Claro, sí, yo por ejemplo, yo tengo gente conocida que usa Baby Monkey, yo me la probé y me pareció hiper dura. Y sin embargo, a ellos les parece maravillosa, pero que es que va a depender
es que
mucho.
La Baby Monkey, de hecho, en Aragón, bueno, ¿sí? Se vende más en Aragón y en Andalucía, ¿no? Pero en Aragón es la que más se vende porque se corre el boca a boca, a las familias les enamora, les encanta. Además, de verdad, que si la sabes utilizar es súper cómoda. Es
yo comodísima. Mis mamis llevan esa casi todas también.
Sí, es verdad, pero es la más cómoda, ¿eh? No te equivoco. O sea, aunque parezca que tú tienes la Fidela y te encanta, la Baby Monkey es la, para mí también más cómoda que la Fidela. Es la mejor. Y de hecho yo empecé a vender Fidela en el momento que empecé a trabajar online. Pero cuando yo trabajaba en persona en Zaragoza... yo la Baby Monkey, pero online tiene más fama la Fidela, claro.
Y podríamos decir que, imagínate, yo he dado a luz, ya me estoy preparando ya, pues eso, han pasado ciertos días en los cuales ya está todo más o menos en orden y dices, venga, pues me quiero ir a por una portabebés. Podríamos decir que esto podemos hacerlo antes, ¿vale? Pero... ¿me vale el portabebés que compre en esos meses? ¿Tengo que renovarlo cada 2x3? ¿Hay varias categorías? ¿Hay tallas? ¿Cómo va esto?
Sí.
Porque estamos dando mucha información, pero claro, dirán, vale, ¿pero qué hago? ¿Llego y compro fular y me quedo con el fular hasta los 5 años o cómo?
Es que depende. Si es un fular de tejido, sí que te va a servir desde el nacimiento hasta el final del porteo, sobre todo si es de gama alta,
¿sí?
Si es de una gama bajita... Tengo familias que lo han comprado en el Lidl y eso nada, eso no vale para nada, ni para limpiar el polvo.
No hemos dicho ninguna tienda, tranquilos.
Sí. Vale, en cambio, lo que hablamos, que el fular elástico o semielástico,
¿sí?
Es mejor utilizarlo pues si tiene una vida más o menos bajo el punto de vista,
sí,
de unos 3 meses como mucho, y además si está cedido, está usado, está desgastado, entonces no vale. Porque muchas familias heredan fulares y eso luego no le da tensión al bebé, incluso puede ser hasta peligroso, o no los colocan bien dentro del portabebé porque el portabebé no le da esa sujeción que necesita el bebé.
Voy a aprovechar esa caña que has tirado de peligroso, porque sé que esta noticia tú tienes un poco de reticencia, pero la vamos a decir, por lo importante que es portear. Yo he estado buscando malas noticias, tal cual, malas noticias del porteo ergonómico, solo he encontrado una, data de 2017, y dice que hay la muerte de un bebé de 5 semanas por asfixia al ir pegado al pecho de su madre. Esto es lo que conlleva portear mal. O sea, al final hemos dicho ciertos tips que sí o sí hay que cumplir, pero es que es por seguridad, es que lo estábamos hablando antes, es igual que si te pones al bebé en la trona, no lo atas y te vas. ¿Qué puede pasar? Pues que se acabe cayendo de la trona. O que vas en coche y en vez de poner una silla contramarcha con cinturón adaptada para la edad, le pones a favor de la marcha, sin atar y sin que sea atado sin que esté atado. Al final tiene sus consecuencias. Entonces yo creo que hay que dar visibilidad a que las cosas hay que hacerlas bien, que no vale comprar, ir a Alicia, que te asesore, que lo sepas hacer en ese momento dado, que no practiques, que se te olvide, pero que no veas los tips básicos que hay que tener, ¿no? Que al final es lo que estábamos diciendo. El culete hacia abajo, la C pegadito y las vías abiertas. O sea, es muy importante hacer las cosas bien.
Y luego que al final el porteo te permite detectar las necesidades de tu bebé muchísimo más rápido, porque es que lo tienes ahí. que
estoy nerviosa porque sé que estamos llegando al final del programa y estoy súper nerviosa porque me quedan muchas cosas que decir. O sea, porque sé que portear ayuda a la lactancia, que portear te ayuda a ti como mujer, como todo. Me quedan 6 minutos, madre de Dios, y sin música hoy, pero ¿qué está pasando?
Que nos enrollamos.
¡Ay, Dios!
Mucho.
¡Ay, Dios! Es que se nos va, no puede ser. Al final, estos programas que tienen tanto contenido de calidad y que queremos contar tanto, se nos va. No sé si queréis algo que digáis, venga, esto hay que decirlo sí o sí.
El mito de... Porque a mí, bueno, me lo he oído mucho, ¿no? Te vas a destrozar la espalda.
¡Ay!
Vale. Sí. Es súper importante el destacar que, bueno, tú eres fisioterapeuta pediátrica, pero... al final, el porteo ergonómico, bien utilizado, al final te ayuda, sí, a repartir, sí, el peso de una manera mucho más saludable para tu cuerpo. Y si porteas bien, es incluso beneficioso, sí, que en comparación a la posición del cuerpo que adoptas cuando cargas a un bebé en brazos, sin portabebé, en comparación a la posición que cargas cuando utilizas un portabebé, es abismal.
Siempre que mamá no ha tenido dolor de brazo de estar cargando el bebé todo
eso
en un
es
lado.
Es fácil ir con el portabebé, claro, para repartir bien el peso.
Y estamos hablando de que podemos hablar de bebés muy bebés en los que los metemos en el fular y al final van de frente, tienes manos libres y demás, pero que también puedes poner los mayores a la cadera, te lo puedes poner a la espalda, o sea, que no es... No, el portabebé se usa de 0 a 6 meses, ¿no? Porque tenemos aquí a Alicia, que a su hija mayor la sigue porteando, que ya hay veces la veo y le digo, ¡ay, Dios mío! Yo a Alicia sufro los... De verdad, ¿eh? Digo, ¡madre de Dios, esta mujer! No te duele la espalda,
¿eh? Pero porque estoy utilizando la Neko Toddler.
Ah, claro, entonces aquí es donde estábamos antes. Claro, es que hay diferentes...
Está bien.
Claro. ¿La Toddler de qué es? A ver.
La Neko en concreto Toddler es desde el año hasta que 5 o 6 años, depende del desarrollo del bebé.
Yo ahora voy a empezar a utilizar esa, a ver qué tal.
Exacto. Pero o sea, aquí porteado es como llevarle a horcajadas, ¿no? En la espalda.
Claro.
Claro, es que no... O sea, podríamos decir que está en las mochilas para babies, ¿no? Sí.
Exacto. Luego, también hay que decir que no porteo siempre, la niña tiene casi 7 años y no la porteo. De hecho, ayer nos fuimos a dar una vuelta por el paseo marítimo y se me olvidó el portabebé en casa. Y eso es una señal ya de que la niña está creciendo, es como la lactancia materna, ¿no? Y un destete paulatino que ni siquiera se hace a propósito. La teta se acaba al final porque ya ni te acuerdas de ofrecerle teta o ni el bebé de pedirte teta a un niño. Con el porteo pasa lo mismo, llega un momento que llegará un momento que se te olvida el portabebé. Un día realmente es porque se te ha olvidado del todo y otro día es porque como el niño ya camina, ya ni te acuerdas de cogerlo, de sacarlo de casa el portabebé.
Bueno,
y es así,
no
es un proceso natural.
Ya no sé si decirlo, que eso está bien o no. ¿Tú ahora qué? ¿Cómo estás tú? Porque cuando los destetes suele haber dos partes. Entonces ahora con el porteo hay dos partes. ¿Cómo lo estás llevando tú? Porque tu hija seguro que bien.
Al principio me dolió porque el final del porteo, la huelga del porteo, fue a los 9 meses de vida de Sofía. Y fue como decir, no me lo puedo creer, todo el mundo, todo a mi alrededor está porteando y Sofía ya se empieza a resistir. O a negar, quería gatear, quería libertad. Y es un poco una aceptación, es un duelo. Mirar, yo siempre, a mí mismo se lo decía a una madre, es como mi hijo de 13 años. Ahora mismo está con nosotros de vacaciones y nosotros decidimos a dónde vamos cuando salimos de casa y cuando entramos.
Sí.
Pero cuando tenga 15 años, lleva a decir, sois unos aburridos, yo con vosotros
sí,
no me voy a la playa.
Mismo,
claro.
sí,
entonces,
sí.
Me va a doler, pero será como una aceptación de que la vida es así. Y como cuando empiezan el colegio,
claro,
o guardería.
Crecen, ¿no? Y eso es...
La vida es así, el programa es así, llega a su fin. Y esto me mata, que es que ni música hemos puesto hoy, Edu. O sea, si la ponemos un poco más alta. Oh, pues nada, muchísimas gracias, chicas, por estar aquí. Marta, Laura y Alicia, al otro lado ahí en las nubes, como hemos dicho al principio. Gracias por estar aquí, por traer tanto contenido, porque vamos a tener que repetir o ampliar o hacer algo.
Ojalá, cuando gustes.
Porque esto no puede ser, nos han quedado muchísimas cosas por hablar y sobre todo espero que todos los que nos han acompañado durante esta horita reciban toda esa información y que se asesoren.
Ay, me ha encantado.
Yo creo que en todos los programas decimos lo mismo, ¿no? Que se empoderen, que al final la información es poder y con esa podemos hacer lo que queramos siempre que tengamos la información para poder acertar en nuestra decisión. Así que nada, aquí un jueves más, Ariane Casal en Radio Onda Aragonesa, Bioch, Mujeres en Onda. Mil gracias a estas mujeres por acompañarme y el próximo jueves muchísimo más. Nos vemos.
Besos.
nos falta. Qué bonito.